Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes 22 de mayo, que no es un lunes fácil, que está siendo un lunes de resaca al tremendo terremoto que se vivió ayer en Valencia, donde está el epicentro, por cierto, desde donde hoy estamos haciendo este partidazo, aunque el epicentro del terremoto ya no sabe uno si está en Valencia, si está en Madrid, si está en Río de Janeiro, si está en el mundo entero, porque de verdad que lo de ayer está adquiriendo una importancia increíble y puede generar un conflicto diplomático importantísimo entre España y Brasil. Y desde luego lo que ya ha conseguido es deteriorar mucho, mucho la imagen de la Liga Española y de nuestro país de cara al exterior. Vamos a tener un programa interesante por delante de análisis, de testimonios y de noticias, de la cantidad de noticias que han sucedido en el día de hoy y que todas tienen que ver con lo que ocurrió ayer en Mestalla, en Valencia. El Madrid comenzaba la jornada denunciando ante la Fiscalía General del Estado los insultos racistas que ayer recibió Vinicius en el estadio del Valencia. La Fiscalía de Valencia, además, ha abierto diligencias para investigar el presunto delito de odio. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, se ha reunido con Vinicius en Valdebebas. Le ha mostrado el apoyo, le ha informado de los pasos que se estaban realizando en su defensa y le ha confirmado que el club va a llegar hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. Esto ha dicho el Real Madrid. A las 9 de la noche, hace 3 horas y media, Vinicius ha publicado un vídeo en sus redes sociales, en Instagram, en el que muestra todos los episodios racistas que él ha sufrido en las últimas temporadas. Aquí en el fútbol español. En esa publicación acaba diciendo: no es fútbol, es inhumano. La denuncia de Vinicius es durísima. Ha además reposteado Vinicius en sus stories todos los testimonios apoyándole desde cualquier lado del planeta. Y luego por la tarde, el Real Madrid, a última hora, ha emitido un segundo comunicado en el que ha cargado duramente contra la Federación Española, contra Luis Rubiales, que por la mañana había dado una rueda de prensa para apoyar a Vinicius, para decir que el fútbol español tenía un problema, que quizá hay un problema educacional, quizá estamos en un país racista. Bueno, pues lo que dice el Real Madrid es: nos sorprenden las declaraciones de Rubiales, su pasividad ha contribuido al desamparo y a la indefensión de Vinicius. La noticia es que en ese comunicado no se ataca a Tebas, no se ataca a la Liga. El Real Madrid hoy ha puesto el foco en Rubiales, en el presidente de la Federación. Y la otra noticia importante es que desde algún medio brasileño se ha dicho en el día de hoy que Vinicius podría estar planteándose de manera seria, algo que dejó entrever ayer también al final de uno de sus posts en Instagram, abandonar el Real Madrid, dejar la Liga, dejar el fútbol español. Y claro, le hemos preguntado a Miguelito, que está siempre pendiente del Real Madrid, qué hay de cierto en esta información, saber si realmente Vinicius se está planteando irse de España, irse del Real Madrid. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. No, hemos formulado directamente esa pregunta durante el día de hoy a la empresa de representación de Vinicius y nos han dejado que, claro que no, que eso ahora mismo no está pasando por la cabeza de Vinicius, como venimos contando durante todo el día, tanto Melchor Ruiz, Arancha Rodríguez y un servidor. Ha sido un día duro para Vinicius, hoy no ha pisado el césped, ha estado trabajando en el gimnasio, ha estado reunido con Florentino Pérez, pero, insisto, Vinicius ahora mismo piensa en blanco y no se plantea salir del club.
Pues esta es la noticia importante. Vinicius no se plantea salir del club. Segunda noticia importante que hemos conocido en el día de hoy. El árbitro del VAR, el que estaba ayer en el VAR, Iglesias Villanueva, del partido entre el Valencia y el Real Madrid, el árbitro que puso la imagen justo cuando Vinicius da el manotazo y que por tanto condenó al árbitro que estaba en el campo a tomar la decisión de la roja solo para Vinicius, al parecer se va a la nevera. Se va a la nevera, pero justo después del comunicado del Real Madrid. Y se va a la nevera, pero no lo hace de manera inmediata. Lo hace después de que haga VAR este miércoles, me parece. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, lo acabas de describir perfectamente. Nacho Iglesias Villanueva, árbitro de VAR ayer en el partido de Mestalla. Esta mañana, cuando se han conocido las designaciones arbitrales de esta jornada que empieza mañana, a las 11 y 26 minutos de la mañana, el Comité Técnico de Árbitros hacía oficial que el árbitro del VAR de ayer de Mestalla pitaba, era VAR, el miércoles en el partido Betis-Getafe. Bueno, pues esa designación se mantiene, no se la quitan, y no va a pitar en las dos últimas jornadas de Liga, ni la 37 ni la 38. El año que viene va a haber una reestructuración de VAR, noticia que ya se sabía, por cierto, en la que de los cinco árbitros de VAR en primera división, solo va a seguir Jaime Latre. Hay un problema contractual con la federación, el problema es que no pueden estar más de dos años. Todos estos que están ahora mismo en el VAR, salvo Jaime Latre, llevan más de dos años y por tanto les tenían que hacer contrato. Así que Estrada Fernández, Iglesias Villanueva, González González y Medie Jiménez dejan el VAR cuando termine esta temporada. De hecho, Juanma, si me permites, voy a rescatar un audio del pasado 2 de marzo cuando otros medios, incluidos la cadena COPE, ya barruntábamos esta noticia.
Que Estrada Fernández, ya antes de que saltara todo esto, era uno de los árbitros que tenía que dejar en este caso su función como VAR porque son solo dos años como VAR y ya lleva dos en este caso.
Es muy curiosa, insisto, que la noticia se haya filtrado después del comunicado del Real Madrid. A Iglesias Villanueva perfectamente le daban tiempo a quitarle el partido del VAR del miércoles. Insisto, el partido de Mestalla fue ayer. El comunicado oficial de las designaciones de la jornada que empieza mañana ha sido a las 11:30 de la mañana y desde anoche hasta que se ha hecho oficial la designación de Iglesias Villanueva para el Betis-Getafe daba tiempo de más y de sobra para quitarle la designación. Si tan mal lo hizo Iglesias Villanueva ayer, ¿por qué pita el miércoles un partido tan importante donde está en juego Europa y la permanencia? ¿Qué mensaje mandamos a los clubes que juegan el miércoles, si tan claro tenemos que ayer estuvo horriblemente mal, fatal, Nacho Iglesias Villanueva? Es una pregunta que dejo en el aire.
Perfecto, pues habrá que ir respondiendo las preguntas, porque hay muchas. Otra pregunta que se va resolviendo es la postura del Valencia en todo esto, que claro, que está en el foco de la noticia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ayer conocimos la postura del club, evidentemente, de condena, pero ¿hay persecución? ¿Hay investigación seria para captar a los de dentro y a los de fuera?
Sí, como bien dices, ayer ya la conocíamos porque la dábamos a conocer aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego al acabar el partido y luego en el tertulión conmigo y con Fouto. Hoy se ha confirmado a través de un comunicado oficial, el Valencia ha dado la noticia que ya decíamos en COPE, que la policía identificó al aficionado que insultó a Vinicius, que será expulsado de por vida de Mestalla y que sigue analizando a tu pregunta las imágenes para actuar con rapidez, contundencia y severidad. Recordado además en este comunicado oficial que actuará con la misma contundencia que, por ejemplo, en 2019, cuando expulsó de por vida a un aficionado que hizo saludos fascistas a la afición del Arsenal. Viene de tiempo atrás, Juanma, esta persecución del Valencia con los radicales y con los ultras. Lleva años persiguiéndolos y expulsándolos de Mestalla. Evidentemente no lo ha conseguido con todos. Hay muchos que se esconden entre la multitud y no es excusa porque las imágenes y los sonidos están ahí. Evidentemente hubo gritos racistas contra Vinicius, más allá de la zona, el sector donde el propio jugador brasileño denunciaba ante el árbitro para que detuviese el partido, pero aquí, por ejemplo, ha molestado Juanma que con estos movimientos tan rápidos por parte del Valencia, tanto a la hora de identificar como expulsar a ese aficionado del estadio, como de poner a disposición del director de campo de la Liga, como de las competiciones pertinentes, las imágenes necesarias para ayudar a identificar al resto de implicados en todo este asunto. Ha molestado mucho que primero Ancelotti ayer hiciera las declaraciones que hizo acusando a todo Mestalla y que hoy, por ejemplo, Vinicius, en ese vídeo que decías que había publicado esta misma noche el jugador brasileño, pues volviera a utilizar imágenes subtituladas que nada tenían que ver con la realidad de lo que sucedió en la gran mayoría de la afición del Valencia. Así que bajan las aguas revueltas. Por cierto, aprovecho para decirte, Juanma, que en ese movimiento de apoyo a Vinicius también ha habido apoyo por parte del vestuario valencianista protagonista hoy a través de las redes sociales, con nombres como Sommer, Mamardashvili, Fulquier, Diakabio, Thierry, Rendal, al igual que ayer lo hicieran ante los micrófonos Kluivert y Gallá, apoyando y denunciando el movimiento racista que ha sufrido Vinicius, ya no solo en este último partido, sino, por desgracia, durante toda la temporada.
Vale, gracias Hugo. El caso es que, claro, de los vídeos que se están viendo por redes sociales ya existe la sospecha de que haya audio montado sobre imágenes de un plano general de Mestalla. Es decir, que haya un audio de lo que sucedió fuera en el momento en el que se ve en imagen pues un plano general de la grada de Mestalla. Y puede haber también algo de eso, ¿eh? Puede haber mala fe a la hora de viralizar algunos vídeos para tratar de culpabilizar y de hacer todavía más grande la bola y el problema. Que el problema existe, ¿eh? Por supuesto, no estoy diciendo que no exista. Por desgracia, existe y lo tenemos sobre la mesa. De sonidos del día, yo creo que el que ha estado de 10, el que ha sido el personaje más atinado, ha sido Xavi Hernández, que ha dado una lección en la rueda de prensa de cómo hay que afrontar un tema de estas características sin tener puesta la camiseta de ningún equipo ni llevar ningún tipo de bandera. Xavi Hernández, pregunta de Elena Condis hoy en la rueda de prensa.
¿Crees que se deberían parar los partidos de fútbol cuando haya insultos racistas como gesto público para luchar precisamente contra el racismo y la xenofobia?
Sí, mira, y además me gusta la pregunta porque siempre lo he pensado yo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega.
Pues a lo mejor es momento de parar todo esto. Y a lo mejor el paso de Vinicius, que para algunos, desgraciadamente, pueda parecer exagerado, es un paso absolutamente definitivo para parar esa corriente de odio, de falta absoluta de educación y de civismo que se da por normal en los estadios españoles. ¿Por qué hay que aguantar que te insulten? Seas negro, seas blanco, seas amarillo, seas del color que sea. ¿Por qué tienes que aguantar que alguien te insulte? ¿Dónde está la justificación a que tú pagas una entrada y esa entrada te da derecho a insultar? A lo mejor hemos dado un paso definitivo para acabar con esa lacra que hay en los estadios. Me resulta muy difícil de creer, ¿eh? De hecho, bueno, podríamos poner las cámaras apuntando a las gradas este martes, este miércoles y este jueves, que hay jornada. Veamos lo que le dicen a los porteros de los equipos en los partidos en los que están jugando fuera de casa. Acérquense este fin de semana a Vallecas, que va a jugar Reina contra el Rayo Vallecano. A ver qué le dicen los bucaneros a Pepe Reina. A ver cómo se comportan con Pepe Reina en el estadio. ¿Que no es lo mismo? Pues no, no son delitos por la raza, no son insultos por la raza, pero son situaciones absolutamente desagradables y que hay que erradicar de los campos de fútbol. Tenemos gran noche de radio por delante, ¿eh? A pesar de todo, esta es una gran noche de radio. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy
buenas.
Hola,
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, déjame decir solo que espero que en esa reclamación de Xavi que tú has recogido entre también el colectivo arbitrálico, que cuando se insulte un árbitro se pare el partido también.
Por supuesto, por supuesto. David Sánchez, hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Roberto Palomar, hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está Luis García. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Nos está escuchando hasta ahora Susana Gisbert, que es la fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha abierto diligencias por lo sucedido ayer en el campo del Valencia, en Mestalla. Señora Gisbert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Hola? ¿Me escucha la fiscal?
Debería, pues no. Pero hay algún problemilla. Enseguida estamos,
vale,
con ella. Enseguida,
vale,
enseguida,
bueno, conectamos. Ahora le preguntamos. Por cierto, nos quedaba escuchar a Vinicius. A Rubiales, hablando de este asunto. Rueda de prensa por la mañana. Bueno, no ha sido rueda de prensa porque no ha admitido preguntas. Ha sido una alocución de Rubiales sin preguntas. Algo que tampoco entiendo. ¿Qué miedo hay a responder a preguntas en un caso de estas características? Bueno, pues Rubiales, que luego se ha llevado el tantarantán del Real Madrid, ha dicho esto por la mañana.
Seguramente Vinicius tiene más razón de lo que nos creemos. Y todos podemos hacer más. También la federación. El objetivo que nos hemos marcado en todos estos años y que seguimos marcándonos hacia el futuro es que lo antes posible Vinicius y el resto de futbolistas, mujeres y hombres que hayan sufrido esto en algún momento, puedan decir públicamente que ya no es un problema en España.
Esto es lo que ha dicho Rubiales. De todo lo que ha pasado en el día, ¿Qué balance hacéis, Palomar? Viendo la foto de lo que ha sido la jornada, ¿por dónde tirarías como lo más importante?
Bueno, se ha ido agriando con el último vídeo que ha colgado Vinicius, que me parece durísimo, y además el punto final que él le pone, que dice que es inhumano. Yo creo que es un poco, no sé si el colofón o el punto y aparte de lo que pasó ayer. La reacción del Real Madrid me parece lógica. Me ha despistado un poco el segundo comunicado con lo de Rubiales. No sé hasta qué punto dice foto que no. Tiene que ver con el cese de estos 6 árbitros de VAR, que no sé si es que les tocaba ahora por fecha. Bien cesados están. Decía antes foto, ¿qué van a pensar los clubes a los que les toca estos árbitros en el VAR? Pues que Dios les coja confesados.
¿Eh? Bueno, perdona, una cosa, Roberto, una pequeña corrección, porque no podemos decir cosas que yo no he dicho. ¿Qué va a pensar el Getafe y el Betis cuando les pongan a Iglesias Villanueva, que lo mandan al VAR después del partido de ayer, no a todos los árbitros?
Bien,
Vamos a acotar las cosas que decimos, porque luego ya sabe que se tergiversan las cosas y a mí no me gusta. Yo hablo muy claro.
Bien, de acuerdo, pues yo creo que van a pensar que no nos pase nada, porque ya le pasó ayer al Real Madrid con Vinicius. Y bueno, básicamente este es el resumen. Me parece que ha sido muy crudo el final de lo último que ha colgado Vinicius. Es inhumano. Porque además hay cosas en ese vídeo que es que no puedes contestar si es que es así. O sea, tenemos un problema de máxima gravedad.
Sí, sin duda. A ver, espera, ahora pregunto la opinión del resto de compañeros. Es que ahora ya nos escucha la señora Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de la
Hola.
Fiscalía Provincial de Valencia. Hola, señora Gisbert, ¿qué tal? Buenas
Hola.
Noches.
Hola, buenas noches.
¿Han abierto ustedes hoy diligencias?
Sí, hemos abierto diligencias de investigación de Fiscalía, que es un procedimiento para la investigación de hechos que a priori pueden revestir características de delito, ¿no? Bueno, pues faltará saber, una vez tengamos en nuestras manos el material, lo que se haya investigado, decidir si seguimos adelante, si se archiva, si se remite a una sanción administrativa, pero en principio cuando se abren diligencias es porque a priori puede haber indicios de la comisión de un delito, en este caso un delito de odio.
En la investigación, ¿usted qué reclama? ¿Vídeos, documentos de medios de comunicación, testimonios? ¿Qué es lo que reclama?
Bueno, es que de momento lo único que se ha hecho es el paso formal de abrir diligencias de investigación, tomar la decisión de que efectivamente de lo que hemos visto como ciudadanos y como ciudadanas hay indicios de un hecho que puede ser constitutivo de delito, y aún no se ha dado el paso de reclamar ni de hacer diligencias de investigación. Evidentemente se pedirán los medios que haya en las grabaciones para ver si efectivamente bueno, consta algún autor, y en ese caso el autor, si es responsable o puede ser responsable de un delito de odio en este caso.
¿Tiene algún plazo para practicar estas diligencias?
Vamos a ver, las diligencias de investigación de Fiscalía tienen un plazo legalmente previsto de 6 meses como máximo, que es prorrogable, pero ya le digo que no lo vamos a agotar porque, bueno, se intenta siempre hacer las cosas lo más deprisa y lo más eficientemente posible, y en este caso no creo que vayamos a agotar el plazo de 6 meses para remitirlo al juzgado en el caso de que consideremos que se puede seguir por un procedimiento penal por un delito de odio.
Y entonces el juez tiene que decidir si entra o no entra después de recibir esto, si es que ustedes se lo envían, ¿no?
Vamos a ver, una vez se lo enviamos, el juez o la jueza incoan a su vez diligencias previas, que es el procedimiento normal en derecho penal, y luego ya empiezan su propia investigación, a recibir declaración, cosas que o se tienen que repetir o no se han hecho en Fiscalía porque necesitan autorización judicial, y a partir de ahí decide con la intervención, en todo caso, del Ministerio Fiscal, que sigue en el procedimiento, si incoa procedimiento y si abre el juicio oral por delito, en este caso por delito de odio, o si en su caso acuerda el sobreseimiento.
No sé si sabe usted que hubo también cánticos de este tipo en el exterior del Metropolitano antes de un partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y que... ¿lo sabía?
Sí, bueno, lo tenía. Tenía la idea por prensa, ¿no? Y por algún compañero.
Le voy a leer un párrafo. Le voy a leer un párrafo, una noticia respecto a lo que sucedió entonces. Pese a que la Fiscalía considera que los cánticos son desagradables, inapropiados e irrespetuosos, entiende que se vertieron con ocasión de la celebración de un partido de fútbol de máxima rivalidad, junto con otras alusiones despectivas o burlonas marcadas por esa competencia deportiva. El representante del Ministerio Público además señala que no existe un acto concreto de imputar a una persona determinada jugada y que una vez contextualizados los insultos de naturaleza racista, tampoco integrarían un delito contra la dignidad de la persona afectada. En este sentido, argumenta que los cánticos no se volvieron a producir más que en dos ocasiones y que duraron unos segundos.
La fiscalía... Bueno, caso es cada caso, ¿no? Habrá que ver si en este caso se reúnen las mismas características o no.
No, perdón, si a una persona la llaman mono, ¿el caso es más o menos el mismo en Madrid, en Valencia o en Sebastopol?
No, vamos a ver, pues no es más o menos el mismo, yo le explicaré. El delito de odio, una cosa es que un insulto y sea racista, pero el delito de odio está configurado en nuestro Código Penal no como un simple insulto, sino como un hecho que incita al odio, que supone humillación, menosprecio, descrédito de la persona ofendida. Y aparte hay que encontrar unos autores. El hecho, estas características hacen que el hecho pueda ser racismo, pero no pueda no ser delito de odio o constitutivo de sanción administrativa. En este caso hemos pensado en principio que podría haber un delito de odio porque si no hubiéramos incoado diligencia sin perjuicio de lo que ocurra al final de la investigación, sobre todo de lo que veamos que se ha dicho, quién lo ha dicho, en qué circunstancias y si están determinados los autores.
Ya, pero yo no termino de encontrar las diferencias de lo que se grita fuera de un estadio a lo que se grita dentro de un estadio, si los que gritan dicen...
Bueno, yo no puedo ver las diferencias de una cosa que está juzgada con otra cosa que aún no hemos visto ni hecho la prueba. Si a lo mejor me lo pregunta dentro de 15 días, a lo mejor sí que le puedo decir si hay diferencias o no.
Por cierto, ¿qué le puede pasar a los que, si hay algún identificado que efectivamente haya incurrido en un delito de odio, cuál puede ser la consecuencia para él?
Bueno, pues el delito de odio hay de dos tipos, fundamentalmente en nuestro código, el delito de odio por expresión y el delito de odio por acción, ¿no? Por humillación o menosprecio. La pena puede llegar a tener en un caso o en otro hasta 4 años de prisión, no es lo normal, tendrían que concurrir agravantes, ¿no? Eso es la pena del grado máximo, pero puede ir desde una pena de multa hasta una pena de 4 años, dependiendo del tipo por el que se califique y de las circunstancias que concurran.
Perfecto. Señora Isbert, gracias por estar en... ¿Alguien quiere preguntar algo?
Sí, yo muy rápido. Sí. Susana, es que la Liga, por ejemplo, cuando había antes un insulto racista, acudía directamente a la Fiscalía, pero dejó de hacerlo y ya va directamente a los juzgados, porque se daban cuenta que, claro, como ha dicho Juanma, pues en muchas ocasiones se archivaban esos casos. Ha habido
Vamos
más,
a
¿eh?
Ver. Últimamente, que yo sepa, se está acudiendo a la Fiscalía. La Fiscalía tiene una sección especializada en todas las fiscalías de delitos de odio que los juzgados no tienen, pero es que además la Fiscalía lo que haga va a acabar después de su investigación en los juzgados. Así que puede ir a cualquier vía, pero bueno, donde hay un órgano especializado es en la Fiscalía. Y además, cuando se archiva en la Fiscalía, queda expedita la vía en el juzgado cuando en el juzgado no ocurre al revés.
A mí me dicen que la Liga va directamente al juzgado, ¿eh? O sea, las últimas denuncias que ha hecho la Liga, que ya lleva, si no me equivoco, las dos últimas temporadas 11 por temas racistas, de las 11, 9 sobre el mismo jugador Vinicius, que ya las últimas van directamente al juzgado, o sea que ya ni pasan por la Fiscalía porque se han dado cuenta que es que se archivaban todas.
No, vamos a ver, pasan por la Fiscalía, no quiere decir que no haya el Ministerio Fiscal, no esté ahí. Aunque vayan al juzgado, directamente interviene un fiscal, que además en estos casos es un fiscal de la sección de delitos de odio, con lo cual si siguen adelante, desde luego es por que existe un fiscal que acusa.
Sí, hombre, en principio que ustedes hayan entrado de oficio ya es un síntoma de que efectivamente hay una intención de buscar unas consecuencias a lo sucedido. Le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Señora Isbert, un abrazo.
Un abrazo a ustedes, gracias.
Gracias, hasta luego. Pues en manos de esta fiscal está el asunto ahora en este primer paso, en este primer tramo. Ahora vamos a tener un testimonio importante desde la Embajada de Brasil. ¿Qué es lo que queréis destacar? Mónica Marchante, de toda la foto fija que tenemos en el día, hemos escuchado a Palomar, ¿qué destacas tú?
Bueno, yo he tenido la sensación a lo largo del día de que... Por un lado, sí que había algo, creo que es muy positivo, que es un escándalo social tremendo y que en el que todo el mundo ha intentado dar su opinión y aparentemente hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder, pero también he tenido la sensación de que en algunos casos se ha utilizado esto para atizar al que quieres atizar habitualmente, ¿no? Y esto creo que deberíamos hacer todo lo posible porque no pase todos. Empezando por los medios de comunicación, siguiendo por la Liga, la Federación, los clubes, todos. O sea, de verdad creo que tenemos que intentar y conseguir que esto sea un punto de inflexión. Me da igual que haya pasado con Vinicius, me da igual que no se haya hecho antes bien. Vamos a intentar hacerlo bien todos y que esto no signifique usarlo para pues para atizar al enemigo, al rival, al con el que no te llevas bien, al otro club, de verdad. O sea, creo que de verdad tenemos que plantarnos todos, y cuando digo todos los que estamos alrededor del fútbol. Y durante el día, Juanma, pues no he tenido esa sensación.
No, ha habido muchas batallas y hay mucho que contar. Está Isaac Aviles a esta hora, a las 11:55, una hora menos en Canarias, en el despacho de la máxima autoridad brasileña en España. Hola, Morris. Hola, Aviles. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Como tú bien dices, estamos ahora mismo en el centro de Madrid, muy cerquita de la Plaza de Colón, en la Embajada de Brasil en España. Ha sido un día muy intenso para Brasil, para todo el país, sobre todo para el gobierno, que ha pedido explicaciones después de lo que pasó ayer con Vinicius, una vez más, porque si algo recalcan es que no es un hecho aislado, que ya ha ocurrido en más campos, en este caso el último fue ayer en Mestalla, pero ha pasado en más ocasiones. Y el gobierno ha pedido explicaciones primero al gobierno de España y después a todas las instituciones deportivas, en especial a la Federación y a la Liga, y también en especial a Javier Tebas, porque no han gustado nada sus declaraciones y sobre todo esos intercambios en redes sociales, en Twitter, con Vinicius después de lo sucedido ayer. Tiene la amabilidad de atendernos a estas horas, como bien dices, las 11:57, a punto de llegar a las 12, y está con nosotros don Orlando Leite Ribeiro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí.
Es un placer para nosotros. Juanma, cuando quieras ya te escucha el embajador, la máxima institución del gobierno brasileño aquí en España, en nuestro país.
Señor embajador, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto lleva usted en nuestro país?
Un año en abril de este año.
Ah, o sea que es de momento poquito, solo un año. ¿Estaba usted viendo ayer el partido entre el Valencia y el Real Madrid?
Sí, vi el partido y, bueno, este tema, estoy acá hace un año, pero no es la primera vez que escucho hablar de este tema. Incluso ya estaba aquí cuando el episodio del muñeco ocurrió. Pero creo que Mónica Marchante ha dicho una cosa muy importante hace poco,
¿sí?
Es que tenemos que aprovechar este momento como un punto de inflexión. Obviamente no podemos olvidar de lo que ha pasado, pero tenemos que mirar adelante y aprovechar esta oportunidad para que sea este el último episodio en una situación que es desagradable para toda la gente. La gente que, para Vinicius sobre todo, pero también para la gente que está asistiendo al partido.
¿Usted ha podido hablar con Vinicius en las últimas horas?
No he conseguido hablar con él. He cambiado mensajes con una persona que trabaja con él. ¿Eh? Y la situación obviamente es muy sensible, él está muy molesto con todo eso que pasó, pero yo creo que hay dos momentos que hacen con este episodio un episodio singular. Primero fue el hecho de lo que ocurrió y que todos nosotros que estábamos viendo el partido vimos, y el segundo, y que yo creo que fue el responsable por la repercusión internacional de este hecho, fueron las primeras reacciones de personas involucradas en este tema.
Habla de Tebas. ¿Habla usted de Tebas?
No específicamente, yo no quiero hablar de personas específicas. Incluso, como usted ha mencionado, yo he pedido para ver al presidente de la Liga, al presidente de la Federación, de Real Federación de Fútbol de España, al presidente de Real Madrid y a otras autoridades de gobierno, pero yo creo que yo utilizaría estas oportunidades para que la gente pueda clarificar sus posiciones sobre este tema, que yo creo que estamos
todos de acuerdo. Pero usted tiene, eso le iba a preguntar, usted como embajador de Brasil, Tebas se equivocó en el tuit que escribió, en el primer tuit me refiero, ¿eh? Pero la actuación de Tebas respecto al racismo no es sospechosa. O sea, Tebas y la Liga han denunciado todos los cánticos racistas que ha escuchado Vinicius en la presente temporada. No entiendo dónde está el conflicto ahí con Tebas. La Federación hoy ha hecho también una locución en la que apoya a Vinicius, dice que hay un problema. Exactamente, ¿ustedes ven un problema institucional? ¿Un problema de que en España las instituciones no son fuertes contra el racismo?
Bueno, yo creo que lo que se puede evaluar es lo que ese es un hecho que no está ocurriendo por primera vez, que solamente con Vinicius já ocorreu por lo menos 8 vezes.
Sim.
E que Vinícius não é o único que é afectado por isso. Muito recente, tuvimos o caso do jogador Iago, de baloncesto, que também, isso foi um vídeo que passou por todo o Brasil,
sim.
E que a gente via uma senhora que nós outros identificamos, sabemos como se chama.
E não lhe passou nada? Não lhe passou nada a senhora?
Não, não lhe passou absolutamente nada, o caso foi arquivado. Isso é o tipo de coisa que não se pode ver. Porque temos um vídeo em que ele chamava o jogador brasileiro de mono, repetidamente, identificamos, era uma pessoa que estava fazendo um doutorado, é uma pessoa que tem, portanto, uma cultura.
Uma educação, se lhe supõe, uma educação. Cultura, sim.
E que, pero que a ele creia que era normal um comportamento como o que.
E vocês, perdão, vocês facilitaram todos os dados dessa senhora, la denunciaram?
Sim, sim, sim.
E quem les dijo que não havia nenhum delito nessa acção? Quem foi o que lo dijo?
Bueno, pasamos de ese tema, esto fue nuestro agregado policial.
Vale.
Pasó ese tiempo a las autoridades de España y el tema fue archivado.
¿Le puedo preguntar
Ministerio directamente Fiscal.
Al Ministerio Fiscal? ¿Le puedo preguntar directamente si usted cree que España es un país racista?
Bueno, eso es una cosa. Obviamente, yo estoy en España hace un año, conozco a los españoles. Los españoles no son racistas. Pero el hecho es que un grupo, por menor que sea el grupo, tiene un poder muy grande para dañar la imagen de un país. Y yo voy a hacer una comparación que probablemente no es muy buena, pero que te da una idea de lo que estamos hablando. En Brasil, la gente que hace daño al medio ambiente es una minoría, pero son muy pocos. Pero aquí en España ya he escuchado muchas veces que Brasil no es un país que respecte el medio ambiente, donde hay deforestación. Obviamente deforestación hay, lo reconocemos, pero es un grupo muy chico.
O sea, en Brasil nos ven como racistas. Esa es la realidad.
Eso, bueno, es un hecho que si no hay una respuesta de la sociedad española, esa es la conclusión que se llegará, obviamente.
¿De la sociedad y del gobierno? ¿Usted reclama algo por parte del gobierno de Pedro Sánchez?
No, yo creo que el gobierno, hace 2 semanas la ministra de la Igualdad Racial de Brasil estuvo acá y firmó un memorando de entendimiento con la ministra de Igualdad. Y hay un buen entendimiento entre los dos gobiernos, pero el hecho de que estábamos hablando, y lo dije desde el principio acá, eso no es la primera vez que ocurrió, no es siquiera la segunda vez, ya, eso es una cosa frecuente y nada pasa. Mientras no haya punición, eso continuará, eso es claro.
¿A usted le ha llamado alguien hoy del gobierno español?
No.
¿Debería haberle llamado a alguien?
Yo no estoy seguro si sería el caso de alguien de gobierno español llamarme. Yo llamé algunos sectores para que pueda tener la oportunidad de reunirme e intercambiar opiniones sobre este caso. Yo pedí que entrara en contacto con la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad para que tenga la oportunidad de tratar de este tema con los titulares de estos ministerios. Pero yo me imagino que en algún momento, a lo largo de la semana, probablemente o sea, la próxima semana, tendré la oportunidad de tratar sobre este tema. Hay siempre cómo mejorar, ¿no?
Sí, sí. Usted es un diplomático desde hace más de 30 años. Ha estado en Nueva York, en Washington, en Asunción. ¿De estos lugares que le he mencionado, donde más racismo hay es en España?
Bueno, no son situaciones comparables. Lo que estamos discutiendo aquí.
Vale, le cambio la pregunta. ¿Si allí eres un racista, hay más consecuencias que aquí?
Bueno, tampoco estamos hablando de un tema muy específico que ocurre en los estadios. Y eso es algo que se necesita tratar. Lo que nosotros esperamos como sociedad, y no estoy hablando de Brasil, pero yo creo que la sociedad española también, es que haya algún tipo de punición. Punición que puede ser a las personas o punición a los equipos que ellos representan. Pero
castigos. Usted quiere castigos.
Bueno, yo creo que la sociedad española...
Sí, sin duda. Que somos también perjudicados en todo esto, ¿eh? O sea, aquí hay una víctima, que es Vinicius, y luego, colateralmente, pues evidentemente hay muchas personas que salen muy dañadas de todo esto. Y la sociedad española, y el fútbol español, y el deporte, y absolutamente todo. ¿Hay alguna pregunta para el embajador de Brasil en España, por parte de los miembros del partidazo? Pues, don Orlando, le dejo que descanse y le agradezco mucho que haya estado con nosotros en directo.
Le agradezco. Buenas noches a todos.
Gracias. Buenas noches. Es Orlando Leite, el embajador de Brasil en España. ¿Qué os parece lo que ha dicho el embajador?
A mí me escandaliza saber que no lo sabía, que esa persona que vimos en aquel partido de baloncesto no haya tenido ningún tipo de castigo. Es que, claro, aquí no estamos hablando ya del caso de Vinicius puntual de este domingo. Es que es la suma de casos y el que no hayan tenido castigo. Es que es lo que realmente yo creo que escandaliza al mundo.
Bueno, está en la carrera diplomática, afortunadamente, porque ha sido muy diplomático. Sí, porque... Porque esto, y no es hacer tremendismo, esto ha dado la vuelta al mundo. O sea, esto hoy se ha tratado en el G7, en Hiroshima, que había una reunión, los líderes políticos del mundo han hablado sobre esto. O sea, hoy estamos siendo la vergüenza del mundo. Y el embajador creo que ha sido incluso generoso, ¿eh? Porque ha dicho claramente que no había racismo y ha estado conciliador. Y esperemos que no, esta mano que nos ha echado, sepamos tomarla.
Piden mano dura.
Pero ha tenido mucha mano izquierda,
pero,
Juanma.
Exactamente.
Ha tenido mucha mano izquierda.
A eso me refiero.
No ha querido decir que España es un país racista, ha tenido medias tintas, cuando en realidad es lo que dice Palomar. Esto está dando la vuelta al mundo y la imagen de la Liga y la imagen de España a nivel mundial está quedando muy dañada.
Ya, pero vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? Parece que ahora mismo en este país es el único país en el mundo en el que hay racismo y en el que están pasando cosas de estas.
Pero es el nuestro, Joseba.
Os recuerdo, sí, pero
y es el que está en el foco ahora mismo.
Claro. Bueno, pues hablar vosotros.
No, perdona, Joseba.
Nada, dale. Vale,
disculpa, Joseba.
¿Os recuerdo qué ibas a decir?
Que hace un mes en Italia hubo un caso igual que este, que es el de Lukaku en el Inter-Juve. Incluso Lukaku fue expulsado en ese partido por haber hecho ese gesto a la grada de un saludo militar que se hace en muchos campos de fútbol. Y la gente le gritó de todo. Y ha habido 171 seguidores de la Juve a los que se les ha impedido o se les ha prohibido entrar en un recinto deportivo de por vida. Bueno, pues esto es un tema mucho más generalizado de lo que nos pensamos. Y a mí me parece que esta versión que se está dando de que desde Brasil que va a pedir una explicación diplomática y todas estas cosas... Bueno, vamos a dejar de hablar tanto de estas cosas, que ya se ha hablado bastante mucho hoy y ha hablado muchísima gente, demasiada, y a ver si se hacen más cosas y somos mucho más prácticos. Porque ¿por qué ha habido que esperar 9 denuncias a Vinicius y el caso de Iñaki Williams para que la gente empiece a tomar cartas en el asunto? ¿Dónde está? ¿Por qué ahora? ¿Y los 9 casos precedentes de Vinicius dónde están?
Claro.
¿Y el caso de Iñaki Williams dónde está?
Ya, pero
bueno,
Joseba...
Yo creo que porque ahora es por la reacción de ayer de Vinicius. Es decir, que lo que marca la diferencia respecto a los otros casos es que Vinicius señala directamente con el dedo en la grada
pero
se enfrenta.
Es que da igual, si es ahora, bienvenido sea.
Claro. No,
¿ha tenido que llegar a eso para que se tomen medidas?
Por desgracia... Sí. Por
ojalá hubiese sido antes, Joseba, pero está siendo ahora y vamos a celebrar que está iniciando algo.
No.
Vinicius está iniciando algo.
Pero si es lo mismo.
Olvidado.
Pero que hay 9 casos. Hay 9 casos y los 9 son igual de graves.
Pero Vinicius no va a parar,
No os olvidéis de Iñaki Williams, ¿eh? Hay 9 denuncias de Vinicius y no os olvidéis del caso Iñaki Williams.
Una Iñaki Williams y otra
y luego, lo último que quería decir. En un asunto que debería de vertebrar a todo el mundo en la lucha contra el racismo, una vez más, en nuestro fútbol, se ha retratado perfectamente dónde está cada uno. Y un caso como la lucha contra el racismo ha servido para que Vinicius y Tebas anden a gorrazos, para que Luis Rubiales en su comparecencia pública arree a Tebas, para que Real Madrid en una nota pública arree a Rubiales. ¿Pero en qué mundo estamos? No estamos todos tan unidos en contra del racismo.
Ese es nuestro fútbol.
Claro.
Sí, pero
claro.
O sea, tenemos que utilizar... O sea, incluso se puede utilizar esto para arrear al que está en contra tuyo y no eres capaz de ponerte de acuerdo con él. Es alucinante.
Bueno, si la catadura moral de los dirigentes va por ahí, evidentemente están utilizando esto para sacudirse.
Pues entonces, debemos empezar por dos lados. Una, por limpiar los dirigentes y por limpiar a los ultras o a los racistas que gritan en los
estadios. Y no olvidéis de los políticos habiendo elecciones el domingo.
Aquí, no, si todo queda muy bien, todo el mundo pensamos...
Por cierto, y la última que digo, David, creo que no va a solucionar nada.
Ahí va yo. Que está muy bien, que todos pensamos lo mismo, que vamos a estar 2, 3, 4, 5 días hablando del tema, todos con la coletilla de, bueno, si esto sirve para empezar algo, pues sí, bienvenido sea.
Que no se va a pasar la semana que viene.
Absolutamente
nada. David, ¿y si un equipo se va del campo?
Claro.
Eso es otra cosa.
Perdona. Vinicius estuvo empezando algo.
Una noche en la Romareda, donde Samuel Eto'o ha sido el tío más cercano a abandonar un campo, no pasó nada.
Un equipo. No un jugador, un equipo.
Ya se fue uno, sí, Juanma. Juanma, ya se fue uno. Se fue uno ya, ¿eh?
Sí,
el Albacete de Vallecas se fue, ¿eh?
Yo hace muy poquito vi como a Dani Alves le tiraban un plátano.
Sí,
un plátano. ¿Pasó algo? Sí. No, hablamos tres, cuatro días y dijimos,
vamos a ver,
si
David,
esto sirve para... Y Dani Alves habló públicamente y dijo... Lo he hecho para retratar.
Entonces, ¿vuestra teoría qué es? Que como no va a pasar nada, nos quedamos... Esto está interiorizado. No va a pasar nada, no va a cambiar
nada. Pero David,
nada.
¿Tú quieres que pase algo o no?
Mi teoría es que como tú, yo, Josebe, todos los que estamos aquí, no podemos hacer nada, no vale para nada...
¿Tú quieres que se arregle este problema?
No os otorguéis tanto poder,
es
que
verdad,
no lo tenéis.
No os lo otorguéis porque
no lo tenéis.
Vale, pero ¿tú quieres que se arregle o no?
Claro, pero que yo no pinto nada y yo quiero que la gente no se salte semáforos y se lo seguirá saltando porque yo no soy el que decido eso. Aquí es Tebas, Rubiales y los políticos lo que se tienen que arremangar. Y no lo van a hacer. Estar 3 días diciendo que es una vergüenza y que lo tienen que atajar y no pasará
¿cuántas
nada.
¿Cuántas veces se ha denunciado en este programa por medio de WhatsApp, sobre todo los gritos del Camp Nou o de ese seguidor del Barça contra Vinicius en el Camp Nou? ¿Qué pasó?
Las herramientas que hay en Italia
encontraron a 171 tíos hace un mes. 171. A ver, Roberto Morales.
Precisamente por lo repetitivo que ha sido, es el momento de tomar medidas y yo estoy totalmente opuesto a lo que está diciendo David. Yo creo que de una vez por todas se van a cambiar normas que están a punto de... están redactando y están a punto de salir a la luz. Un procedimiento diferente para llegar a un castigo y que no quede como la grada del Sevilla, que se va a cerrar por un cántico 7 años después en contra de Sergio Ramos, sino que se avance.
Eso de las gradas es una chorrada.
Bueno, pero se va a castigar.
Estadio, ¿o no vale? ¿De qué vale?
Los jugadores y los equipos van a actuar diferente porque se van a ir del campo, va a haber sanciones más duras. Yo creo que se tiene que tocar el bolsillo del que va al estadio a insultar, que sepa,
Roberto,
que sepa públicamente lo que le afecta, como dijo Isaac, la sanción económica que tienes cuando vas a un estadio y llamas negro o mono
¿Sabes cuál es la mejor sanción? Que todo el mundo vea la cara del que ha hecho el grito y el gesto
racista.
Que es que tenemos que verle las caras.
Yo la he visto.
Claro, ¿no? Por eso. Pues ese también es nuestro papel como medios de comunicación.
La condena social al telediario.
Pero si llevamos así todo el año.
¿Cómo que no?
Con Vinicius, que hay 9 denuncias.
Yo ayer no vi la cara de estos, iba a decir, señores.
La hemos visto hoy.
Ah, vale. Pues no llevamos ahí todo el año. Hay caras que no hemos visto.
Hombre,
12 de la noche y 13 minutos. Una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena Cope. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando, pero un montón de comentarios. Sea al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lamentable lo que pasó ayer en Mestalla. La imagen de nuestro país en el mundo ha quedado muy dañada y el ridículo es espantoso. No creo que nos den y tampoco que nos merezcamos el Mundial de Fútbol que queremos organizar. Si se jugara media liga a puerta cerrada cada vez que un árbitro o juez de la liga dictamine que hay insultos racistas, se acabaría el problema en un periquete. No sé si os habéis fijado, pero es descorazonador ver que muchos de los que gritaban e insultaban ayer en Mestalla eran chavales de 18 a 20 años. Si queremos acabar con la violencia en el deporte, es vital hacer entender a los jóvenes que esto no puede ser. El racismo es la excusa que han encontrado para atacar a Vinicius. Creo que es un problema de ego y odio de quienes le tildaron de meme andante desde el primer entrenamiento. Y ahora no pueden tragar que es top 3 mundial. Los arbitrajes, además, están ayudando a desquiciar al jugador. Y otro oyente nos comentaba su experiencia. Dice, el problema en los estadios ya está generalizado a todos los deportes. Soy árbitro de baloncesto y este fin de semana he vaciado una grada de padres por gritos y abucheos a niños de 7 y 8 años, tanto en tiros libres como durante el juego. Por supuesto, con insultos posteriores al equipo arbitral. Y esto cada fin de semana en todas las categorías. Espero que lo de Vinicius ayude a atajar este problema en el deporte. Y escuchad lo que opina sobre toda esta polémica este otro oyente.
El espectáculo de ayer en Valencia, pues tengo que decir que es un problema de educación. Tenemos una juventud ineducada y de ahí viene todo. Y luego, quien tenga que tomar... Ayer el árbitro tenía que haber suspendido el partido y ya está, se suspende el partido.
Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Un mensaje lleno de alegría, porque ahora lo que traemos es eso, alegría e ilusión al partidazo. Todo gracias a nuestros amigos de CTLM, que son los reyes de la ilusión. Porque con ellos haces tu sueño realidad, como lo oyes, sí, sí, CTLM es especialista en cumplir sueños. Ahora mismo, si estás soñando con un viaje espectacular este verano, con unas vacaciones alucinantes, o estás soñando con estrenar un coche nuevo o reformar tu casa, que sepas que todo es posible con el préstamo CTLM. Tienes hasta 60.000 euros esperándote. Y además es sencillísimo contratarlo 100% online, sin cambiar de banco ni contratar otros productos. Tienes toda la información y más alegría en ctlm.es.
12 y cuarto, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.